Bueno, en esta época del año, no sé si ya tendrás preparadas las vacaciones o si estás esperando a que salga algún viaje de última hora. En cualquier caso, por si te sirve de inspiración, nuestra compañera Marta Rodríguez nos va a contar alguna propuesta bastante atractiva para disfrutar de unas vacaciones muy diferentes a las convencionales. Buenas noches, Marta.
Buenas noches, Roberto.
Oye, que te iba a decir que, o sea, el que viene de vacaciones soy yo y estás más morena que yo, o sea...
Bueno, porque hay piscinas municipales en Madrid.
vale, si no quería tampoco yo indagar mucho más, pero digo que es que... ¿Qué pasa conmigo? A ver.
Pues hoy me estreno, como ya sabes, y os voy a dar una propuesta bastante refrescante. Pero antes de decir nada, si te parece, os propongo un juego.
Venga.
Yo ya sé de qué os voy a hablar, pero a ver si vosotros conseguís adivinar qué alternativa traigo hoy entre manos.
Ay, esto, en esto soy un experto, te digo, tengo tres hijos pequeños y se pasan el día por el veo, los colores y tal. Venga, vamos a ello.
Os voy a dar tres pistas. Seré buena. Si necesitáis alguna más, pues os digo otra.
Venga.
Pero estad muy atentos. Voy con la primera pista. No vais a pasar nada de calor. De hecho, vais a estar bastante fresquitos.
Está bastante fresquitos y no vamos a estar en la nevera. Esto me suena a algo por el norte, por la montaña.
No del todo. Es algo más seco. De hecho, hay mucha humedad.
Seguimos diciendo que no es un congelador, frío, humedad. ¿Algún pueblo de la costa del norte?
Frío, frío. Última y más importante, os va a dejar sin respiración.
A mí me estás dejando... Sinceramente me tienes despistado.
Venga, voy a ser buena y os voy a dar otra última pista. Vais a estar mojados todo el rato.
Vamos a estar mojados todo el rato. No es una guerra de agua, de tirarte globos, ni de cosas de estas. Y... ¿Nadar, bucear?
Ahí, bucear, efectivamente. Eso es. Os voy a hablar de uno de los turismos que más auge está teniendo estos últimos años, el turismo de buceo. Con este concepto me refiero a la oportunidad de viajar para explorar los océanos. Es decir, descubrir qué se esconde bajo esa inmensidad que tanto nos relaja y atormenta al mismo tiempo. Así que si os apetece acompañarme en esta aventura, haced las maletas y sobre todo coged aire, porque nos sumergimos en el mundo del buceo. Bueno, Roberto, no sé si lo sabes, pero el turismo de buceo en España ha aumentado un 50% en los últimos años. Y es que cada vez son más los apasionados del buceo que recorren el mundo para explorar los océanos. Para poder realizar estos viajes es imprescindible tener el bautismo de buceo.
Sí, señora.
Álvaro Sánchez, presidente de Solidaridad y Buceo Solidario, nos explica en qué consiste.
El bautismo simplemente es una primera experiencia que se tiene antes de que la gente decida si quiere sacarse el título de buceador o no. Es simplemente que, bueno, uno va con un monitor, con una persona que le ayuda más o menos a que pruebe lo que es las sensaciones de estar debajo del agua, y no se requiere nada, simplemente no tener ninguna enfermedad ni nada grave. Te requiere estudiar un poco las normas básicas de seguridad, un poco los fundamentos que hay detrás del buceo, la presión.
Bueno, la verdad es que, o sea, yo siempre que he oído hablar de esto del buceo, ¿no? Cuando uno hace submarinismo, o sea, del bautismo, siempre me he preguntado, ¿no? Un poco, ¿esto lo puede hacer cualquier persona? Por ejemplo, yo, o sea, mírame bien, o sea, ¿vale? O sea, ¿vale? ¿Tú crees que yo podría, por ejemplo, hacer esto? Porque me parece muy interesante, ¿eh?
Yo creo que sí. Yo creo que lo fundamental para realizar estas inmersiones es que tengas curiosidad, sobre todo por conocer qué se esconde en el mar. Pero, sobre todo, Álvaro Sánchez es quien nos va a explicar quién puede hacer buceo.
Bueno, la verdad es que el turismo de buceo es muy amplio. Hay muchísima gente que le gusta viajar por el mundo, hacer buceo. Por un lado hay gente muy deportista, gente que también le gusta viajar en general.
Bueno, lo bueno de este tipo de turismo, al estar sumergido y poder realizarlo desde cualquier parte del mundo, es que puedes hacerlo durante todo el año. No es como otros viajes, ¿eh? Que tengas que mirar cuál es la mejor época del año para visitarlo o que decidas ir o no en función del tiempo que haga.
Efectivamente, Roberto. Además, suelen primar los destinos internacionales. Helen Faust, promotora y creadora de viajarsolo.com, un portal para realizar viajes temáticos, nos cuenta cuáles son los lugares que más éxito tienen.
Mar Rojo, Maldivas y luego la zona de Indonesia, Filipinas, Bali, que serían las mecas del turismo de buceo.
Bueno, hay que decir que a Helen Faust se la escucha un poquito peor porque verdaderamente, no vamos a decir que estuviera en ese momento debajo del agua, pero está a kilómetros y kilómetros de nuestro país,
sí,
¿verdad?
Sí, estaba en el Mar Rojo en una expedición, fíjate, de buceo, así que es una llamada telefónica...
que cuesta su dinero, ¿eh? Sí. Bueno, imagino que aquellos apasionados del buceo deben conocer maravillas que se esconden en el interior del océano y que a veces ni nos imaginamos, o que casi parezca estar en una película, ¿no?
La verdad que debe ser una auténtica pasada. Y Helen Faust no nos cuenta eso.
El océano es infinito. Las especies que hay son infinitas, es impredecible. Cuando te sumerges nunca sabes lo que te puede ocurrir. Te puedes encontrar desde delfines aparadeándose, desde las mantas limpiándose o haciéndote un espectáculo delante tuyo de baile. Todo, realmente es todo impactante.
Además, el mar, con toda la tranquilidad que transmite, puede en ciertos momentos convertirse en un arma arrojadiza, por lo que no solo verás fauna marina.
Una parte del buceo, creo que se llaman los peces, cualquier objeto no natural que esté hundido, pues puede ser un barco, que es lo más normal, cualquier cosa. Entonces, esa parte de las inmersiones se hacen en pecios, porque en el momento que un objeto de cierto tamaño cae en muy poquito tiempo, se crea todo un hábitat a su alrededor. Empiezan a crecer los corales, hay peces que van a vivir ahí y eso es una explosión de vida. Entonces los pecios son inmersiones en sí mismas.
Hay muchas de las expediciones que se realizan solo en torno a estos pecios, como recorrer naufragios submarinos, que supone un sentimiento único, ya que es una mezcla de emoción, admiración y respeto.
La verdad es que debe ser algo inexplicable, aunque no podemos olvidar la importancia de aplicar medidas de seguridad y también de protección del medio ambiente.
Bueno, las normas de seguridad, sobre todo lo primero también que les decimos es pues no tocar nada, intentar no estropear el medio ambiente, y lo que hay que seguir unas normas básicas de comportamiento dentro del agua y de seguridad con el tema del aire y las presiones.
Además de conocer los océanos, también se establece un vínculo con la ciudad a la que vas a realizar estas expediciones y además con sus habitantes, por lo que Álvaro nos da alguna recomendación.
En los sitios que se vaya, ese dinero, esa economía que se genera, beneficie a la gente, sobre todo porque se bucea en países o en zonas muy empobrecidas que realmente pues de esta manera disfrutan o pueden, mejor dicho, beneficiarse de ese desarrollo.
Pues me parece muy buena idea, ¿eh? De esta manera disfrutamos de nuestras vacaciones buceando y a la vez ayudamos a los demás.
Sí, lo importante es disfrutar siempre respetando y aprovechando al máximo las maravillas que nos da la naturaleza.
¿Tú eres de Málaga?
No.
¿Eh? No, como has dicho, espetando, digo, los espetos, no sé si de repente...
Hombre, están muy ricos.
Hombre, ya te digo que están ricos. Mira, ¿tú has buceado alguna vez?
Sí, o sea, hice el curso de...
Pero bucear me refiero no lo de ponerse los dedos en la nariz y hacer así.
Con oxígeno, vale, con un monitor.
Y no era la de gas, no era la de butano, ¿no? La bombona.
No. Si no, me quedaba ahí hundida.
Vale, no, porque pienso que tiene que ser una sensación maravillosa. Yo no lo he hecho nunca, pero siempre que alguien me ha hablado, amigos que tengo, además, que, o sea, para ellos es casi más que un hobby, es algo que les ha enganchado, o sea,
sí.
apasiona, y sus vacaciones están un poco relacionadas con esto, con el mundo del buceo.
Claro, es que, o sea, yo cuando lo hice, pues vi los típicos peces, corales, algo como muy normalito. Pero sí que si te vas más y ves ballenas, tiburones, delfines, debe ser algo, la verdad, que increíble.
Algo maravilloso, sí, poder bañarse ahí, ¿no? Nadar entre este tipo de animales. Siempre, como muy bien has estado hablando y nos decía Álvaro y Helen, que siempre muy respetuosos con el medio ambiente.
Sí.
Pues nada, Marta, que muchísimas gracias.
Gracias, Roberto.
Venga.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dicen que estás muerta, las calles desiertas del olvido, nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Sus amplias avenidas le sirven de guarida a tu corazón. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. ¿Dónde estás? Quiero verte. ¿Dónde estás?
Para la buena música, para las buenas canciones, al final es verdad que ya puede pasar el tiempo, pero... como el vino, vamos, o sea, se hacen añejas, peinan canas, pero qué bien le sientan, y no es que tampoco es que tenga muchos años, pero los que tienen los está llevando de maravilla esta canción en la que están Jaime Urrutia, Calamaro, Bumburi, Loquillo, vamos, o sea, pues eso, ¿dónde están? Algunos en los festivales, bueno, ¿verdad, Paola? O sea, sí. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Roberto. Buenas noches, familia. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo
Hola,
estamos?
¿Qué tal?
Pasando mucho calor.
Pasando mucho calor. ¿Dónde estás?
Yo aquí en Villena, en una panadería.
Ah, vale. O sea, ¿qué estás haciendo, pan? Vamos.
Sí, sí. Pan y de todo un poquito.
Vale, ¿y qué tipo de panes hacéis?
Desde chía, con jengibre, un montón de especialidades, de todo. Pan integral, pan blanco.
¿Os pasa, fíjate, ya que estamos aquí, estaba yo nombrando estos artistas, este elenco, que muchas veces dicen, es que he cantado tantas veces esta canción ya que la odio. ¿Te pasa que de trabajar tanto el pan, al final acabas, no voy a decir aborreciendo, no, pero sí como que no te gusta tanto? Es que para mí el olor de una tahona, no, de una panadería, es absolutamente maravilloso. No sé si a vosotros...
Mira, ten en cuenta que es una de las comidas que las hacemos 5 veces al día y nunca la aborreces.
Es verdad, verdad.
Desayunas pan, almuerzas pan, comes pan, meriendas pan, cenas pan.
Sí, sí. Lo que pasa es que con el calor que hace, es verdad que ahí estar al lado del horno tiene que estar dando aquello que,
bueno,
vamos.
Hay un dicho que dice que los palos a gusto no duelen. Esto es que le gusta a uno y ya está.
Ahí está. ¿Con qué te gusta a ti rellenar el pan?
¿A mí? Sí. Con un buen jamoncito.
Un buen jamón.
Con un charrocito de aceite de oliva, virgen extra, ya está.
Tomatito.
Y tomatito.
Claro. Sí. Yo cuando te he oído, digo, yo creo que Juan es de los nuestros. Digo, me da a mí que sí. Digo, sí, digo sí. No, no me va a decir aquí, no, no, yo con migas.
Bueno, no, no, no.
¿Y hasta qué hora estás trabajando?
Pues empiezo a la 1, pues hasta las 11:30, 12.
Vamos, que tú eres también un ponedor de calles.
Soy ponedor de calles. Vamos. Y por supuesto, en otra vida quisiera hacer pulpo. Vamos, mi animal preferido.
Nada, en 42 minutos, 43 minutos, tienes por aquí a Beatriz Calderón con todo el equipo que...
Por supuesto que sí, lo sigo todos los días y sigo con Carlos Herrera.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada.
Soy copero hasta la muerte.
Eres copero, me gusta a mí eso de ser copero, ¿verdad? Copero en todos los sentidos, me imagino, también,
sí,
¿no? Cuando sales también.
La cope.
Bueno, Juan, pues nada, que un abrazo muy fuerte. Nos
Oye, un pequeño saludo. Quisiera saludar a Superlol y al cuartel de la Guardia Civil de Villena.
Ahí está, ese saludo que llegue. Oye, por cierto, ¿tu animal favorito?
El pulpo.
Vale. Pero el pulpo, a ver, tu animal favorito no nos referimos a comérnoslo, ¿vale?
No, el pulpo también es un animal muy bonito.
Vale, es verdad. ¿Y cómo cambia cuando está en su hábitat?
Sí, sí, sí. ¿Cómo tira y sale corriendo para activar?
Sí, señor.
Es muy bonito.
Pues venga, otro ahí que tenemos.
Apuntamos el pulpo.
Lo amaestraremos y será también una de nuestras mascotas.
Y enhorabuena que lo estás haciendo muy bien.
Estamos intentándolo, ¿sabes?
Sí, o sea, lo que estás haciendo.
Bueno, pues yo creo que ya verás que llegará el 31 de agosto, que será cuando ya hemos empezado a coger aquí velocidad. Y
un pequeño saludo a la panadería Martínez de Villena, mi compañero.
Tú como sigas saludando, ya verás, te va a quedar sin
nada.
Que te digo, tú sabes que, o sea, esto es como lo de dar besos, o sea, no sé si cada uno tenemos 30 al día, entonces tú llegas y cuando digas, luego te pones a dar al principio, yo cuando voy a misa, nos podemos dar la paz. Y empezamos todos a darnos besos y luego sale fuera y llega un primo y no le besas y te miras y es que se me han acabado. Esto es lo que... Oye, Juan, que un abrazo muy fuerte, venga, ya seguir trabajando.
Gracias.
Las 3:18 minutos, las 2:18 minutos en las Islas Canarias. Vamos a recordar, porque estamos en la noche de Adolfo Arjona y vamos a recordar una de esas entrevistas que nos pareció muy interesante. Ayer, por cierto, por ejemplo, la que estuvimos sabiendo de la poligamia, se ha movido por las redes. Sí, tremendo. Que claro, allí tienen poligamia, aquí que tenemos polígonos, que por cierto Carlos Herrera se lo suele recorrer además en verano. O sea, que el poligonero, ya no sé si con el gallo. Bueno, pues ahora en serio, Adolfo Arjona hizo una entrevista que nos parece que es muy apetecible y nunca mejor dicho, porque tiene que ver con a comer se aprende.
Siempre que todo moría, siempre que los días mentían, siempre que el amor se disfrazaba de algo que se movía con miedo. Perdimos el mundo en el viaje de vuelta a casa después de amarnos. Perdimos el mundo al abandonarnos. Siempre.
También de esa época son Duncan Du, ¿verdad? Igual que Tan Tan Go. Bueno, de forma repetida. Me golpea en la cabeza una idea. Es algo, yo creo, que a la gente que trabajamos de noche nos obsesiona. ¿Qué hábitos de alimentación debemos adoptar los que trabajamos de noche? Porque la teoría de los que viven de día y duermen de noche, esa nos la sabemos. por experiencias de otros tiempos y por lo que nos cuentan. Pero, ¿cómo nos debemos alimentar nosotros que nos acostamos, no sé, a las 5 de la madrugada y nos levantamos, naturalmente, para abrir el Ángelus? Mónica, traes a un experto para ver si consigo borrar este asunto de mi cabeza. ¿Quién es él?
Bueno, se llama Álvaro Vargas, es técnico superior en dietética y coach nutricional, es decir, entrenador personal, pero de nutrición. Hace 5 años decidió apartar de su vida las bebidas gaseosas, el azúcar, el consumo de animales. Dice que ahora se siente lleno de energía, más lúcido, menos perezoso, con menos molestias intestinales y hasta se siente y se ve más joven. Ha escrito ya varios libros sobre alimentación, por ejemplo, Nutrición práctica para tu día a día, Tu salud a través de los alimentos, mis recetas veganas y ahora acaba de publicar A comer se aprende. Si Álvaro Vargas no resuelve tus inquietudes, Adolfo, yo no sé a quién te voy a tener que traer.
Álvaro, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches. Lo voy a intentar por lo menos, a ver si lo consigo.
A ver, te voy a hacer un relato un poco largo, sí, pero yo creo que merece la pena hacerlo para que los oyentes entiendan luego la pregunta que te voy a hacer. Okay. Tu libro me ha dejado en algunos aspectos un poco preocupado. Me dices que a partir de las 7:30 de la mañana dejamos de producir melatonina y que por lo tanto ya estamos preparados para levantarnos. A las 8:30 de la mañana tengo que haber ido al baño a evacuar porque es cuando nuestro intestino grueso se reactiva. Entre las 10 y las 11 de la mañana es cuando estamos al máximo de energía. A las 12 y a la 1 tenemos que comer. A las 5 la merienda. Entre las 8 y las 9 se alcanza la mayor temperatura corporal, por lo que es la hora perfecta para la cena. Entre las 10:30 y las 11:30 debo estar ya acostado. La vida de los que trabajamos de noche es completamente al revés.
Sí.
¿Y qué de nosotros? Este libro no lo debemos comprar los que vivimos de noche.
Sí, sí, sí. Sí, porque lo que has comentado es un aspecto casi anecdótico de todo el libro. El libro básicamente lo que te dice es: dentro de las opciones que hay, elige siempre la opción más saludable, independientemente de la hora que sea. Es cierto que esto que me cuentas pues tiene que ver con, seguro que conoces los ritmos circadianos, que justo les han dado el premio Nobel hace un año a los científicos que desarrollaron esta teoría, y es que seguimos siendo animales, ¿no? Vivimos o amanecemos con el sol, nos ponemos en marcha con el sol, y bueno, empezamos a bajar esa energía por la noche. Es cierto que los que trabajáis de noche, pues bueno, creo que sabes que hay algunos pequeños trastornos que tienen que ver con esto, ¿no? Justo antes de entrar con vosotros, creo que era El País, traía un artículo hoy sobre pues esto, ¿no? Las posibles dolencias que puede acarrear el trabajar de noche durante bastantes años, y casi todos estaban relacionados con el sistema nervioso y con el sistema digestivo también.
Entiendo. Bueno, en todo caso, ahí tienes una idea para A comer se aprende, incluso cuando trabajas de noche, sería el volumen 2.
Sí, habría que hacer hay que proponerse a la editorial, hacer un anexo para que tengáis ahí una guía, los que trabajéis de noche, que me escribe muchísima gente, que no nos acordamos de vosotros, pero sois muchísimos.
Somos, ¿sabes?, muchos, muchos, muchos.
Sí.
¿Y qué alimentos, en tu opinión, tenemos que desterrar de nuestra, con independencia del día y la noche, hablemos de forma genérica, ¿qué alimentos tenemos que desterrar de nuestra cesta de la compra y por qué?
Pues mira, deberíamos, de forma muy genérica, los altamente procesados, que yo creo que ya con lo que estamos machacando los nutricionistas y dietistas sabemos cuáles son, ¿no? Bollería industrial sería una de ellas. Los refrescos, porque poco más que agua y azúcar refinado nos aportan. Los precocinados, que están tan de moda con el ritmo de vida que llevamos, de muchísimas horas de trabajo, de parar poco en casa, tiramos mucho de precocinados. Estos serían esos grupos, ¿no? Más que quitar, yo iría ya, por definir muchísimo, volver un poco a lo fresco, a los alimentos frescos que tanto estamos perdiendo, ¿no?
Permíteme que entremos ahí. ¿Qué alimentos debemos tener siempre en nuestra despensa o en nuestra nevera y por qué?
Pues fundamental, lleno, que rebose nuestra nevera, frutas y verduras. O sea, esto no sería lo mejor. No hay excusa para llenar la nevera de fruta y verdura. Además, en nuestro país, que no pasa en otros, sigue siendo desde los alimentos más baratos, ¿no? Todavía los encontramos baratos. Por resumir muchísimo, fruta, verdura, cereales integrales, frutos secos, semillas estarían bien, un buen aceite de oliva virgen extra, estos alimentos serían como claves para estar en nuestra nevera.
Uh-huh. Esto de los cereales, yo creo que va un poco como por modas. Desde hace unos años, cada vez aparecen más los super cereales, que si la quinoa, que si el trigo sarraceno, que si el centeno. ¿Con cuál me quedo? Es decir, ¿hay algún truco o receta para prepararlos?
Sí. Bueno, yo me quedaría, esto lo que dices tú, son moda, o sea, no necesitamos la quinoa para estar sanos. Yo la incluyo en el libro porque es uno de los alimentos por el que más me preguntan, pero nos podemos quedar con algunos más tradicionales. Un buen arroz integral tiene una cantidad de nutrientes, una cantidad de vitaminas, de minerales, de hidratos buenos, que me quedaría con ellos. Y los otros, yo no estoy muy a favor de los superalimentos, hablo más de alimentos muy nutritivos, porque el superalimento pues parece que te va a curar de todo y hay mucho marketing en esto, pero si los quieres introducir, pues está bien. Y la forma de cocinarlo, me preguntabas, pues una quinoa queda buenísima ponerla en una ensalada, el trigo sarraceno también, hay panaderías que hacen pues esto, pan con trigo sarraceno, que por ejemplo para los celíacos, aunque se llame trigo sarraceno, no tiene ni una gota de gluten, no es trigo, pues también los encontramos así. Pero no me iría o no me dejaría llevar mucho o demasiado por estos nuevos cereales, tiraría de los que conocemos.
Correcto. Álvaro, es un verdadero problema el consumo de azúcar. En esto estamos, yo creo, cada día concienciándonos más. Todavía nos queda, por ejemplo, a mí, ¿cómo sustituyo mi colacao de la mañana calentito si no me gusta otra cosa? ¿Qué alternativas al azúcar tenemos?
Mira, hay para ese colacao, que bueno, ya se ha quedado como un genérico, no sé si conoces la harina de algarroba. La harina de algarroba, yo estoy consiguiendo que muchísimas madres y padres, sobre todo madres que todavía se encargan del desayuno de los hijos, lo estén sustituyendo poco a poco y no tiene esa cantidad de azúcares simples, tiene muchísimos minerales. Y algo más sencillo que seguro que conoces, pues un buen cacao puro en polvo. Mira bien en la etiqueta que no lleve ningún tipo de azúcar añadido, simplemente que en ingredientes no ponga la palabra azúcar, pues ya sabemos que no lleva ese azúcar blanco. Entonces un buen cacao puro en polvo puede sustituir a ese colacao.
Y ¿sí? Para endulzar, yo cuando tomo el colacao no le echo además azúcar, ya con el que lleva me doy por satisfecho. ¿La harina de algarroba endulzaría un té, un café, un vaso de leche?
No, la harina de algarroba sería como sustituto claro del cacao soluble, porque tiene el mismo color, con lo cual el té te va a quedar rarísimo.
Ya entiendo.
Entonces,
entiendo.
Para un niño le va a venir muy bien porque puede que no note la diferencia, porque el color va a ser igual. Para endulzar, es cierto que todos son azúcares, ¿eh? Los que yo recomiendo en el libro, sí que es verdad que ya que te apetece tomar azúcar, que te aporte algo más, que te aporte minerales, que te aporte vitaminas, pero también controlando. Y tendríamos la panela, que no sé si la conoces, la encontramos en herbolarios, tiendas ecológicas, que es harina de caña 100% integral. Repito, no deja de ser azúcar, pero ya que le ponemos azúcar, le ponemos también minerales y una pequeña cantidad de vitaminas.
Déjame que hable quiero hablar contigo, he hablado con otros expertos y siempre hay una pregunta del millón, que no consigo ponernos de acuerdo. Cada uno hacéis una reflexión casi diferente y, por tanto, claro, vosotros que sois los expertos, si no os ponéis de acuerdo vosotros, imagínate el lío que nos hacemos. ¿Cuántas veces es recomendable comer al día?
Sí, mira, esto es la gran polémica. Ha estado durante muchísimo tiempo, se decía que tres, desde hace también varios años se dice que cinco. Cada uno debemos adaptarnos a nuestras necesidades, es decir, no porque te digan cinco tienes que comer cinco o tres. Lo que sí está más o menos extendido, sobre todo por problemas en el control del peso, que si solamente hacemos tres comidas, pues es probable que si comemos a la una, a dos de la tarde y no cenamos hasta las nueve o diez de la noche, lleguemos con un hambre bastante voraz a la cena. Es decir, nos pasemos de la ingesta en la cena porque llegamos con muchísimo hambre y comemos muchísimo, ingerimos muchas calorías en muy poco tiempo. En ese caso, no estaría mal esas cinco veces al día. Pero no es una regla de oro de tienen que ser siempre cinco, pueden ser siete y repartirte las calorías en siete, pueden ser tres. Yo menos de tres sí que no recomendaría porque, bueno, estamos muchísimas horas despiertos y necesitamos dosificar esa energía. Pero cada uno se debe adaptar un poquito a sus necesidades.
Correcto, y al propio ritmo de vida que tiene,
sí,
también, ¿verdad?
Completamente.
Oye,
sí.
En tu libro, A comer se aprende, desarrollas un plan de comidas y de cenas, nos das algunas recetas que son fáciles y además son saludables. ¿Voy a pasar hambre si te sigo?
No vas a pasar hambre, y además hay una enorme variedad de recetas, de alimentos que yo te decía antes, ultranutritivos. Para mí los ultranutritivos, pues además de hidratos buenos, proteínas, grasas saludables, sobre todo vitaminas y también minerales, no vas a pasar hambre. Son platos muy sencillos, incluso diría que son apetecibles, que son un poco divertidos, sobre todo porque si veis las fotografías del libro, tienen muchísimo, muchísimo colorido. Nos hemos perdido, ¿no?, disfrutar de esos colores de los alimentos naturales, ¿no? Cuando vamos a una frutería es una maravilla, ¿no?, ver las decenas de colores que hay allí, y no esos envases de plástico que también tienen muchísimos colores, pero mucho más artificial.
Mira, yo me he hecho el otro día una ensalada que aquí le llamamos ensalada malagueña, que lleva cebolleta, lleva, yo le pongo patata gallega cocida, le pongo tomate natural, le pongo trozos de naranja, fíjate ahí el color, pero aquí te voy a dar en la espinilla,
a ver,
trozos de bacalao desalado en tacos, porque claro, yo carne o pescado en tus recetas creo que no voy a encontrar, ¿no?
No, se pueden adaptar fácilmente, porque en el libro sí que hablo de productos, de alimentos de origen animal, y las vas a poder adaptar perfectamente. Si quieres comer pollo, quieres comer bacalao, lo puedes introducir ahí. Me recuerda mucho, yo estuve viviendo en Granada, no quiero meter ahí disputa, pero me recuerda un poco a la ensalada remojón de Granada, que lleva lleva naranja y bacalao. Pues sería una muy buena opción. Es cierto que, dejando de lado mi parte vegana, el bacalao es un pescado blanco. Es bastante, bastante de los pescados más saludables. Además, no es de esos pescados que acumula mucho mercurio, que estamos ahí también dándole vueltas a ese tema. Entonces, esa cena sería una cena buenísima.
Pero, Álvaro, hijo mío,
cuéntame.
¿Qué problema, coño, le ves a una caballa hecha al horno? Es decir, ¿qué problema le ves a una buena rodaja de merluza? ¿O qué problema le ves a un buen bistec? ¿De verdad que es tan pecaminoso comer esos pescados o comer esa carne?
Sí, no, yo lo... A ver, tenemos que diferenciar la parte, bueno, pues mi compromiso ético, moral con los animales, que yo considero que es justo no comerlos teniendo otros alimentos que nos aporten los mismos nutrientes, y otro aspecto es el nutricional, que ya ahí cada uno tiene que elegir, ¿no? Y dentro de eso, pues lo que digo, siempre un poco lo más saludable, ¿no? La carne roja, igual que hablabas antes del azúcar, la carne roja cada vez está más claro que no es muy saludable abusar mucho de ella de forma puntual, pues no ocurriría nada, ya te digo, dejando mi parte vegana que me cuesta, pero no lo hago por lo del veganismo, no, en mi caso no viene por un tema de salud, sino pensando en el resto de animales, no es por un tema solamente
pero has dicho que me cuesta o que me consta lo de ser vegano. ¿Que consta que eres vegano o que te cuesta ser vegano?
No sé si dice cualquiera de las dos. No me cuesta nada, porque llevo ya 5 años y, mira, te siempre cuento lo mismo. Me costó muchísimo, muchísimo más dejar el azúcar, muchísimo más, que dejar cualquier alimento de origen animal. Eso no me costó porque estaba muy, muy convencido de ello. Pero el azúcar me costó muchísimo, muchísimo dejarlo.
Una curiosidad con trampa, ¿eh? Porque me pareces un tipo que he invitado a mi casa y no te voy a maltratar.
Sí,
¿no? Un vegano no debe tatuarse, ¿verdad?
Pues hay bastante polémica con esto, porque las prácticas... Bueno, no sé si te refieres a eso, pero las prácticas, por ejemplo, que se hacen para ser tatuador, muchas veces se hace con piel de cerdo. Entonces, ya, pues, evidentemente no es bastante, no es muy ético, ¿no?, en cuanto al veganismo. También algunas tintas, pues, pueden provenir de origen animal. No sé si vas por ahí.
Exactamente por ahí.
Ah, vale. Entonces, sí, habría que preguntarle a ese tatuador, pues, precisamente esto, ¿no?, como qué tipo de tinta utiliza, ¿no? Y sí, utilizan para hacer las prácticas la piel de cerdo, porque es bastante parecida a la nuestra.
Por tanto, debemos deducir por lo que me cuentas, y sobre todo para algunos oyentes que normalmente cuando tengo una conversación con un vegano, en las redes sociales aparece, pero como un chuletón.
Es más, Es un tema muy controvertido.
Correcto. Sí. Al final, no estamos hablando tanto de aspectos nutricionales como de un compromiso, si quieres, ético, si quieres, moral.
Sí, sí, sí. Sí.
Porque un bistec, una carne roja tomada sí. de vez en cuando, sí. disfrutar de ese plato, nutricionalmente hablando, no quiere decir que nos estemos haciendo daño a nuestra salud, ¿no? Cuando lo tomamos ocasionalmente, digo.
Sí, 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 de forma ocasional, sí, no ocurriría nada. Yo lo diferencio mucho, sé que también hay veganos que me critican por esto, pero yo ante todo soy profesional de la nutrición, por lo tanto yo le tengo que hablar a todo el mundo, en mis cursos, mis charlas, yo siempre trato, pues, también esto, alimentos de origen animal, dejando clara mi postura y diferenciando muy bien una cosa de la otra. Entonces, no, yo no soy un nutricionista de estos talibán, de no te comas nunca... pues eso, ese chuletón porque te va a dar un infarto al corazón. No, esto es asustar a la gente de manera completamente innecesaria.
Por eso, porque tú cuando dices chuletón no te tiembla la voz ni te atreves a hablar del chuletón.
No, mira, yo siempre digo una cosa, también porque a mí hay algunos veganos que también me critican porque debería ser, pues esto, ¿no? Ser como un poquito más, un vegano más radical. Y yo le digo, a ver, la persona que más quiero en el mundo, ¿quién es? Mi madre. ¿Mi madre come carne? Sí. Pues ya está, yo no puedo odiar a la gente que come carne, es imposible. Y si quedo con mi madre, pues iremos a un restaurante que haya opción para mí y opción para ella. Y ella se lo comerá y lo suyo a gusto y yo me comeré lo mío a gusto. Entonces, partiendo de eso, no sale de mí recriminar a la gente. Sobre todo porque yo llevo 5 años siendo vegano, pero 33 años antes no he sido vegano, entonces sería... odiarme a mí mismo, ¿no? Sería una cosa un poco loca.
Bueno, este es un vegano con el que se puede hablar, claramente, ¿no?
Ah, bueno.
Y en todo caso, a mí me pareció, cuando me lo eché a los ojos, el título del libro me parece muy contundente. A comer se aprende, porque, ojo, aunque tú creas que no, a comer hay que aprender por el bien de tu presente y de tu futuro. Por tanto, como se puede aprender, esta es una buena recomendación. A comer se aprende, que lo firma Álvaro Vargas. Álvaro, gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo.
Nada, un abrazo enorme. Habéis sido muy, muy amables. Un abrazo fuerte para todos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Antes de contar algo... hay que observar, hay que escuchar.
Y por favor, al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo, no nos dejen morir, no nos dejen, hagan algo.
Antes de opinar, sobre todo, hay que vivir las cosas de cerca.
Ya por la situación de gravedad, se habla de emergencia humanitaria en Venezuela.
La próxima temporada, escucha La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Miles from the sun. People get ready, get ready. Here it comes, it's a light, a beautiful light. Over the horizon, into our eyes. Oh my, my, how beautiful. Oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. Just know. Share this view of the night, a glorious night. Over the horizon is another bright sky. Oh my, my, how beautiful. Oh my, irrefutable father. He told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just know.
La noche de COPE con quien te está hablando, Roberto Pablo, con Paula Albadalejo, con nuestra compañera Patricia en la parte técnica, en fin, y con todo el resto del equipo, con Rafa, con Marta, con Raúl, que, pues
con
eso,
todos.
Que estamos aquí, pues iba a decir, disfrutando de la noche, y es que más que disfrutar, porque estamos disfrutando de los oyentes, además de la noche, que eso es ya lo mejor de lo mejor. ¿Tenemos algún mensajito, verdad, aún de este tema que estábamos
sí.
tratando, entre otros, de nuestros animales preferidos?
Mira, Angelina nos dice que mi gato, dice que cree que no sabe lo que es porque muerde. Porque muerde, pero es genial, dice.
O sea, que el gato tiene una doble personalidad y se cree que es perro, va bien. ¿No?
El gato en su anterior vida
fue... Los gatos muerden, pero si ahí hoy había un vídeo viral por ahí que estaba, que se veía al gato mordiendo todo el rato en la boca al perro, un gatito, un cachorro, y el perro todo el rato quitándole con la pata, diciéndole que me deje en paz, que estoy durmiendo.
Y Roberto, ¿has visto el del Mundial? Lo pusieron los compañeros del partidazo, que sale un gatito cantando un gol. Me parece que fue a Colombia. Salía el gato.
No lo he visto.
Pero es buenísimo. Tienes que ver.
Mañana, en cuanto me levante, después de desayunar,
pone gol,
lo veo.
Cantando.
Porque cuando desayuno tengo mejor humor.
Otro que tenemos por aquí, las gallinas, oye.
Las
les
gallinas.
Le gustan a Ángel Rodríguez las gallinas.
A mí me gustan los huevos que ponen las gallinas.
La gallina de mascota no...
Bueno, oye. Hay que respetar todos los gustos.
A lo mejor quiere tener una gallina de mascota. Sí.
Hombre, sacarla a pasear. Los pollitos, cuando son pequeños, yo creo que, claro, como nos confunden, si lo digo, por si alguna vez los que somos de pueblo has tenido pues, en casa, si tú te pones a andar, los pollitos se siguen pensando que eres la madre.
Yo tuve un pato, pero gallinas no. Yo tuve un pato, lo que pasa que el pobre pato daba tanta... Ese era. Y daba tanta brasa al pobre pato que mi padre dijo, mira, el pato se va al sitio donde estaba.
Quedaron empatados, sí, ¿no? Tu padre y el pato. Vale. Bueno, vamos a continuar. Como digo, que nada, en apenas 18 minutitos ya estar por aquí Beatriz Calderón, que va a poner las calles un día más con todos vosotros. Mientras tanto, continuamos en la noche. Y... bueno, hoy Antonio, vamos a hablar de Antonio Martín, Michael. Es el mejor piloto de torrevuelos de España y quizás del mundo entero. Tiene 47 años y una discapacidad intelectual. Para los que os preguntéis qué es eso de terrevolar, es que él sale de casa a solo dos manzanas del aeropuerto, en el madrileño barrio de Alameda de Osuna, donde vive. Nuestra compañera Paola Albadalejo, Paola.
Aquí estoy.
Ha tenido la oportunidad de hablar un ratito con él.
Sí, Roberto. Y allí en su barrio, como decías, en la Alameda Osuna, con los brazos abiertos te revuela y grita ¡fiu, fiu!
¡Fiu, fiu!
Claro, porque va hasta el autobús que le lleva hasta Colmenar Viejo. Diréis, oye, ¿por qué va Michael a Colmenar? Pues va porque allí está la asociación Envera, a la que pertenece Michael. Esta organización integra a hijos de empleados de Iberia con alguna discapacidad. Michael nos ha avisado de cuál será su último terrevuelo hasta la asociación Envera.
El último día que opero a Colmenar es el 3 de agosto.
Mañana es su último
día, Roberto. Mira, qué casualidad. Por cierto, tiene una pasión y es la fotografía, ¿no? Lleva muchísimos años y eso creo que él lo recuerda con mucho cariño, ¿no?
Sí.
Llevo ya más de 27 años haciendo fotos en la Alameda y los vecinos que van creciendo, pues les inmortalizo y así tengo un recuerdo de ellos, de hasta la gente que cuando eran niños, con la infancia, pues han ido creciendo y ya les inmortalizo con las fotos.
Ese trabajo que tanto tiempo le ha dedicado tiene su recompensa. Michael, atentos, expondrá sus fotografías en el Centro Cultural Gloria Fuertes de Madrid hasta el 26 de agosto.
Mira, otra cosa que hacer, por ejemplo, en agosto si pasas por Madrid.
Una exposición
si en Madrid,
de fotografías.
Claro que sí.
Con ella podremos dar un paseo por su barrio, por Alameda Osuna. Pero esto no acaba aquí, Roberto. Muy pronto nos ha adelantado que se estrenará un cortometraje sobre Michael y desde Envera no dudan en hacerle un homenaje.
Pues eso es como me están homenajeando por ser el fotógrafo profesional, pues me han dedicado una vida especial a mí como chico normal con discapacidad intelectual del 65%, pero aún así puedo desarrollar funciones de tema de las fotos, de los terremuelos y etcétera, etcétera.
Bueno, ahora vamos a seguir escuchando más declaraciones de Michael sobre su pasión, sobre la fotografía. Pero, Paola, ¿cómo le conoces tú? O sea, ¿cómo te llega hasta ti la información?
Pues navegando por diarios había una noticia muy muy particular de el único piloto de terremuelos. Yo, claro, me sorprendió mucho porque digo que es un terremuelo y resulta que era él es el piloto del autobús. Porque va cantando el viaje que hace.
Yo pensaba,
de la
digo,
Colmenar.
Será un pueblo, ¿sabes? Digo, te revueles, ¿sabes?
O sea, no,
pues revuélame,
¿sabes? O sea, y es que además, no sé si ahora lo dirá, lo hemos recogido, Roberto, pero también hace casitas y figuras con palillos.
Pues eso sí. Super, que, eso tiene un trabajo.
Tremendo.
Vamos a la fotografía.
Mira, le hemos hecho también una pregunta de pues a ver si continuará siempre haciendo fotografías y dedicándose a ello. Pues mira, Michael lo tiene claro.
Sí, hasta que el cuerpo aguante, sigo con lo de las fotos. Llevo una vida un poco ajetreada, pero bueno, me siento orgulloso de toda la profesión fotográfica.
Así que mira, va a seguir hasta que el cuerpo aguante.
¿Has visto fotografías de él?
Sí, son muy bonitas. Las podéis buscar en internet. Son retratos muy en primer plano de sus vecinos de Alameda.
Ah, qué bueno. O sea, que él se queda allí, va haciendo fotografías
a todos
vecinos.
Los vecinos. Y además, como ha dicho antes, desde que ellos eran pequeñitos a ahora que son adultos. Lleva haciendo fotos un montón de años.
Se puede decir un historiador de la localidad.
Totalmente.
Porque además una imagen que siempre dicen los que trabajamos en la radio no estamos tan de acuerdo, pero dicen que una imagen vale más que mil palabras, ¿eh?
No siempre.
Pero hay veces que las palabras saben describir muy bien también y sí. Te puedes hacer tú imaginarla cómo es esa imagen.
Pues la fotografía, como te decía antes, Roberto, no es su única afición.
Pues estoy un poco liado con lo de las construcciones de palillos. Ahora estoy haciendo un faro con palillos. Con verjas y todo, bancos, el suelo y todo eso, con ladrillos de palillos, y eso voy a tardar un tiempo en hacerlo.
Un faro, Roberto. Un faro con palillos. Vamos, yo no hago ni un cuadrado, hago yo.
No,
ya, palillos.
Me costaría también bastante. O sea, hay quien lo hace con fósforos. El otro día vi, por cierto, estaba viendo un reportaje y en un sitio que además era una forma de denuncia, que habían hecho una especie de telar con chapas. Chapas que habían ido uniendo, sí, las habían hecho unos agujeritos y entonces habían ido uniendo, creo que era con hilo de pescar. Y entonces era pues como si fuera una forma, pero estoy hablando gigante, o sea, enorme.
Un montón de metros.
Sí, cubriendo pues una loma y era una forma de denunciar para lo que estamos últimamente oyendo tanto, por otro lado también denunciando y dando cabida a los expertos que nos están diciendo que cuidado, hoy mismo conocíamos, según World Wildlife Foundation, que España había consumido ya pues en este mes de agosto los recursos naturales que la tierra, que la naturaleza nos da. Fíjate. Para todo el año. Y nos queda un septiembre, octubre, noviembre. Que si estás de vacaciones queda mucho agosto, tranquilo. O sea, que pero te quiero yo quitar ni mucho. Vamos, que a ver si me has mirado, has pensado, has dicho, que ahora mismo que cambio y me voy y que no.
Pero
no,
a ver, vamos a cuidar las playas también, ¿eh?
Hombre,
que es muy importante.
No, hay que cuidar todo.
Vamos a cuidar lo poco que nos queda por cuidar, porque lo estamos haciendo todo polvo.
¿Sabes lo que tiene esto? Que te pones a ver, te pones a leer, nosotros contamos historias. Por eso está bien que cada uno de vez en cuando dé su opinión, pero lo importante es la información de la gente que sabe. Digo esto porque también contaban de una persona que se había enterrado en la playa.
Y que había pillado infección, ¿verdad?
Sí, unos virus.
Imagínate,
lo que había. Parásitos, creo que unos parásitos, y está fastidiaica.
Nos ha chivado nuestro técnico que le habían picado unos bichos,
Pues eso, y entonces, pues, en fin, que en todos los sitios hay que tener claro que uno es donde deja las posaderas, que es el sitio bastante limpito, que haya pasado por ahí camión de la basura, que no haya pasado otra gente que sea un poquito menos saneada, y entonces al final
limpia,
no nos pueda pasar
claro.
Una cosa de estas. Claro,
rescatamos, Roberto, mira, me acaba de llegar otro mensaje a nuestro Facebook, todavía estáis a tiempo por si queréis, nuestros oyentes, en el Twitter, Facebook, en nuestro WhatsApp también, de cuál es vuestro animal favorito. Y hay otro oyente que dice que su animal favorito es el zorro. Pero es que tiene una historia muy bonita detrás porque dice, tuve la suerte o desgracia de poder rescatar un zorro de un cazador. Y era un cachorro de mes y medio, hablé con Seprona y me dio los papeles. Dice que actualmente vive en casa, convive en casa con mis otros 28 animales adoptados. Dice, dos perros, tres hurones.
¿Cómo se llama? ¿Pone cómo se llama?
José Manuel Bautista Mendoza.
José Manuel, tú eres Noé.
Tiene una protectora en casa.
Tú eres Noé, macho.
Sí, 10 conejos.
¿No estarás haciendo una barquita ahí en el jardín?
Iguanas, erizos, serpientes. Uf. Pues José Manuel, si nos puede mandar una foto de los animales, sería guau, sí, fenomenal.
Y yo te digo una cosa, José Manuel, yo no dormiría tranquilo. Porque como estés un día un poco apetecible o no hayas dado bien de comer alguna de estas mascotas, lo mismo
muerden,
dice.
Muerden seguro.
Si nos quiere un montón, seguro un trocito de él nos da, ¿sabes? Y cuando te quieres levantar, dice, vaya. Que,
oye.
¿Sabes? Que si te comes las uñas a los pies, vale, pero si es que si siguen, ya, ¿sabes? Puede ser peligroso. Lo hemos comentado antes, que el zorro, que suele tener muy mala fama, pues sobre todo en los pueblos que entraban, mira, en los gallineros, ¿no? En
entraban
los sitios así.
Y cargárselo todo.
Pero lo que hacían era, bueno, cargárselo todo, ¿no?
Bueno, que tenían
una
hambre.
Necesidad, claro, ahí está. Pero que en verdad es un animal muy astuto y es un animal ahí que cada vez se ven menos, por lo menos en zonas donde uno suele pasear o suele visitar de Soria. Y que, mira, ahí lo tenemos, el zorro, ¿vale?
El zorro.
Y con la colección de animales que tiene, vamos.
Conejos,
o sea, que
guay, todo.
Hoy hemos hecho, no, es verdad que hemos hecho Arca de Noé total.
Hemos
o sea, que. Porque teníamos aves. Teníamos mamíferos,
toro, perro, cebra, un poco de todo.
Peces, delfines,
orcas.
¿Qué más había por ahí?
A ver,
gorriones, que no se nos olvide.
Al gorrión.
Mi selección, o sea. Bueno, vamos con Michael.
Además, a Michael, Roberto tampoco le falta apoyo por ningún lado, no es mucho menos. David Ferrero pertenece al Departamento de Comunicación de Embera y nos ha dado una lección muy importante también.
Cada día nos demuestra en personas como Antonio que todos podemos ser los mejores en algo.
Así que le deseamos el mayor de los éxitos a Michael con esa exposición, ese corto que tenemos muchas ganas de verlo, que me consta que no se le da nada mal lo de las fotos, ¿eh? Lo podéis buscar en Google.
Vale, y sobre todo me quedo con eso, ¿verdad? Que todos podemos ser los mejores en algo.
Sí.
Y si no, si no somos los mejores, lo que sí que está claro es que todos podemos hacer algo y podemos aportar nuestro granito de arena, que eso es importante, que lo de ser los mejores, o sea, pues cuando fuimos los mejores, que decía la canción.
¿Cuándo?
Hablando de canciones, a 8 minutos para llegar a las 4, las 3 en las Islas Canarias, vamos con Rosalén.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucia mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.
Cuéntamelo.
Mira, yo tengo una curiosidad de Rosalén que no sé si sabrás, que ella estudió en Murcia.
¿Estudió en Murcia?
Estudió en la Universidad de Murcia Psicología, al ladito de mi facultad estudió ella.
Y ella se quedó con la voz.
Y con el acento también, que si la escuchas en las entrevistas tiene un acentico murcianico.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, hoy hemos empezado conociendo por un grupo de investigadores, miembros de un grupo de biología evolutiva de la UNED, pues que habían descubierto en las aguas del mar del Tetis, actual Guadalajara, el dragón del pantano. Es decir, habían descubierto unos restos, unos fósiles, pues que decían cómo en aquella zona durante un tiempo pues había un mar y había dragones, ¿eh? Además 3 metros. Hemos puesto una fotografía en el Facebook.
Pequeño
no es. No es para... No. O sea, te aparece un día tu hija o tu hijo y te dice que me he echado un novio, que me he echado, ¿sabes?, al dragón este.
Al dragón del pantano.
Y aunque sea limpito, dices, pues mira, hija, casi que no. Que
déjalo fuera.
De... Por lo menos Navidad que no venga.
Comerá mucho.
Hemos tenido también la oportunidad de conocer a Ricardo, que venía pues con su camión desde Alemania, trayendo, pues, transportando, ¿no?, una serie de productos. A Emilio también, que estaba en ruta, que iba de Zaragoza a Madrid, Madrid-Zaragoza, en un camión refrigerado.
Que hemos, o sea, dicho que podíamos...
productos... ¿Qué hemos dicho qué?
Que podíamos meternos dentro.
Sí, eso, sí, eso, lo hemos comentado. Eso, eso. Ahora cuando salgamos lo notaremos. Y mira que aquí, o sea, hay días que hace un frío. O sea, yo, claro, el otro día salía en una fotografía y me decían, pero si es que, digo, ya, digo, porque mira, yo hoy me decían, ¿tienes camisa? Camisa de manga larga, te traigo. Me la he remangado porque hoy se está bien.
Hoy
está
estamos bien.
Hay días que hace fresquito, ¿sabes?
Que nos pone fuerte el aire aquí en el estudio.
Claro. Hemos también charlado con Juan de Villena, que está ahí, está, estaba amasando. Esa amiga que va, necesita que la den también un cariño, que la den un trato, claro, para que al final se convierta en ese manjar tan exquisito que es el pan, que aunque sea para mojar, aunque sea para ponerle algo dentro, y si no, simplemente pan.
Está de rico.
Y que además huele de maravilla. O sea, que decimos, donde hay una taona, donde hay un horno de pan, o sea, pasas.
Te quedas ahí.
Y sí, sí, o sea, y creo que además para muchos es un recuerdo de cuando éramos pequeños, ¿no? De cuando íbamos a por el bocata. Hemos tenido otras muchas historias, hemos hablado de esa impresora 3D que siempre hasta ahora le habíamos buscado un recorrido, o cómo los objetivos que podía llegar a hacer esta impresora eran positivos, y en este caso pues para fabricar una pistola además que funciona, un arma, es decir,
ahí
que dispara.
Nada,
Y hemos hablado con Juan Fierro, nuestro corresponsal en Washington, para que nos explicara un poco pues cómo estaba allí la ley, porque allí es donde ha salido y está, bueno, pues a ver que sí, que no,
que
a ver qué pasa. Sobre ciberseguridad, que algunas veces, y sobre todo en el móvil, no creemos nada. En el móvil no hay, ¿sabes?
Bueno,
no, yo
es
que tengo un Mac que no, bueno, cuidado. Que los malos siempre tienen puertas abiertas y tienen llaves para ellas.
Y cuidado también, Roberto, con las compras online, porque no veas ahí el peligro de meter ahí la tarjeta de crédito y ver...
Que no estamos asustando a nadie.
No.
Que lo que hay que decimos es que hay que tener prudencia, simplemente.
Con cuidado.
Que si tienes un antivirus, pues muchísimo mejor. Estas y otras muchas historias que nos han ido acompañando, la maleta de Marta que nos ha llevado a bucear.
Hemos recorrido.
Hemos conocido a Michael. En fin, que es el momento, en la noche de COPE, de decir que nos vamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? De que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empieza a notar, moverse tu cintura. Sin duda, sin duda.
Ya se mueve nuestra cintura, Paola, ¿verdad?
Qué musicón hemos metido hoy en el programa, Roberto. Me voy a casa súper motivada.
Ha sonado bien, sí, señor.
Sí, sí.
Los Atlánticos son quien despide cada noche, mientras que estemos nosotros en agosto, pues eso, las noches, para dar paso ya a Beatriz Calderón con todo el equipo de Poniendo las Calles. Patricia Palomo nos ha acompañado hoy en la parte técnica. Patricia, como siempre, un placer. Paola, al Badalejo, que bueno,
nos
que mañana nos volvemos
mañana
a encontrar. A la 1:30 estamos aquí,
claro.
Que son las 12:30 las Islas Canarias, cuando acaban nuestros compañeros de deportes. A ver qué nos ofrecen mañana. Y también Rafa Gil, a Marta, a Raúl, en fin, que son nuestros compañeros que durante el día están ahí dando el
currando,
callo, buscándonos, que luego nos quieran atender por la noche, ¿verdad?, por los diferentes artistas, porque muchos de ellos son artistas, son científicos, son tal, pero nos lo hacen que el mundo esté un poquito mejor para nosotros, más alegre,
¿sí?,
más arreglado, y que nos descubren, por ejemplo, pues ese dragón,
el
¿no?
Dragón,
por ejemplo,
madre
que
mía,
no, vas a Guadalajara y dices tú, aquí había más, mira, que no es que haya estado tomando nada raro,
hoy,
mamá, que no haya tomado nada raro, que es que lo dicen los científicos, hija mía, ¿qué te voy a contar? Que ha sido un placer, que yo soy Roberto Pablo y que mañana, si te apetece, nos volvemos a encontrar aquí, como si no, como siempre, de verdad, no te apartes de todo lo que te ofrece la cadena COPE y también en la web, con programas y con historias que son exclusivas de la web de COPE.
¿A dónde viene? ¿A dónde va? ¿Dónde está?